Capítulo 28 del libro de Mateo, vamos a estar en los versículos 16 al 20, los últimos cuatro versículos del libro de Mateo. Y dice la palabra del Señor: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre eterno. Qué privilegio saber, Señor, que tú, oh Padre, has enviado a tu Hijo, y en esa maravillosa obra, donde tú lo has reivindicado, haciendo manifiesto quién es Él, tu Hijo, el Mesías, el Salvador del mundo, el ungido tuyo, por el cual hemos recibido ese regalo eterno de salvación. Hemos recibido ese acercamiento nuevamente a ti. Nos hemos reconciliado contigo. Y eso ha sido algo maravilloso, Señor. Algo maravilloso, y que es el deseo nuestro que muchas personas puedan entender esta verdad. Y que en medio de ese proceso de enseñanza de esta verdad, muchos puedan venir al arrepentimiento, a la fe, a abrazar el Señorío de Cristo, quien nos dice a nosotros que hay una esperanza de vida, lugar que Él ha preparado para los suyos, pero además que Él está con cada uno de los suyos, no por un tiempo, no por una temporada, no por un año, dos, diez o veinte, sino por siempre. Gracias, gracias, qué esperanza, qué promesa, qué bendición. Señor, en esta tarde en que concluimos este hermoso evangelio, Señor, que podamos hacernos más conscientes de quién tú eres y lo que has hecho por medio de tu Hijo para traer vida a cada uno de nosotros, pecadores. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Venimos a la conclusión de este hermoso evangelio. El Señor Jesucristo ha resucitado. La tumba estaba vacía. El ángel había removido esa pesada piedra. La sepultura había quedado abierta. No que Jesús necesitara que se abriese esa piedra para que Él pudiera salir, sino que era para que las mujeres, los testigos, pudieran entrar y ver que Él no estaba. Las mujeres fueron de mañana, muy temprano, el primer día de la semana, el domingo, llevando especias para preparar el cuerpo de quien ellas esperaban estuviera ahí, su Señor. Pero había resucitado. El ángel les dijo: No temáis, aquel quien buscáis ha resucitado, como os había dicho. Vayan y avisen a sus hermanos que Él ha resucitado y que vayan a Galilea. Y ellas salieron en ese gozo y temor a la misma vez. Y yendo de camino, les apareció el Señor también, el Señor Jesucristo resucitado. El Señor les dijo: No temáis, no temáis. Ellas cayeron inmediatamente abrazándolo de rodillas a los pies, al piso, acostadas a sus pies, adorándolo. El Señor les dijo: Ve y dile a mis hermanos que vayan a Galilea. que allí nos veremos. Y ha llegado ese momento. Ha llegado ese momento. Los discípulos, los once, se encuentran en Galilea. Están allá. Dice el versículo 16 de Mateo 28, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los once discípulos siguieron las instrucciones que el Señor les había dado. Fueron allá. Estaban allá, en Galilea. Una jornada aproximadamente de 3 días desde Jerusalén, más sabiendo que ellos darían una vuelta por la zona de Perea para no penetrar el área de Samaria. 3 días y están allá, están en esa región. Ellos han llegado a la montaña que Jesús les ha designado. No se sabe qué montaña era. Es probablemente un lugar donde ellos estaban acostumbrados a reunirse con el Señor en aquel lugar. Pero la escritura no nos dice qué lugar exactamente era. Algunos comentarios sugieren que la aparición de Jesús en Galilea, en esa montaña específicamente, no fue solamente para los once. Se cree que muchas personas estaban allí. De hecho, algunos comentarios sugieren que lo que el apóstol Pablo dice acerca de que había más de 500 personas estaban probablemente reunidas allí. Pero Mateo se refiere solamente a 11 que son sus discípulos. Y dice el versículo 17 que cuando le vieron, le adoraron. Una expresión que fue manifiesta en las mujeres también al verlo. Es lo que produce en un discípulo que ve a su Señor. Adoración, adoración. Y vemos aquí que hay un grupo que son la mayoría que al ver a Jesús hacen este gesto de adoración, doblan sus rodillas, probablemente se arrojaron al piso también en esa señal de adoración como lo hicieron las mujeres. Y vemos aquí que estos discípulos ven al Señor resucitado que es glorificado y lo adoran como reconocimiento de su deidad, de su señorío, de su poder, de su majestad. Ellas, estas personas caen arrodilladas también, probablemente con el rostro al piso, en adoración al Señor. Y dice el versículo 17, pero algunos dudaban. Y cuando nosotros vemos este pasaje, pensamos en cierto tipo de incredulidad. Pero esta palabra dudar que se manifiesta aquí es una palabra que tiene la idea de inseguridad, de incertidumbre, como en ese shock que lo que ellos están viendo es real o no. Pero no es una palabra que pudiera corresponder a incertidumbre. Y es natural que alguien pueda tener incertidumbre para ver ese maravilloso evento en un momento que es espectacular y no sentir ese tipo de incertidumbre. Pero no es incredulidad. Aquí está entonces en la montaña y aquellos que no lo han visto previamente en su aparición, después de la resurrección, tienen esa duda. ¿Será este? ¿Es este el mismo? Y tenemos que recordar que los discípulos, incluso camino a Emaús, que estuvieron con el Señor, que les sale el encuentro, no lo reconocieron. Dice en Lucas 24, 17, y les dijo, o sea Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Obviamente es el mismo día, el día que supuestamente iba a resucitar y ellos no lo han visto. Versículo 18 de Mateo 24, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Era el mismo Jesús que estaba hablando con ellos. Incluso aquellos discípulos que lo conocían bien, como Pedro y Juan, están pescando y ven a Jesús en la playa y tampoco lo reconocen. Es Juan, de hecho, el que El que lo reconoce, Juan 21:7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Entonces aquí en la montaña de Galilea están ellos reunidos y aparece el Señor. Y puedes imaginarte que algunos están inseguros, algunos están con la boca abierta, algunos están como que, wow, ¿es esto cierto? Estoy soñando. Y está ahí. Jesús está con los 11 que lo abandonaron. Jesús está con aquellos que se escondieron. Jesús está con aquellos que no estuvieron con Él ni en la crucifixión ni en la resurrección. Jesús está ahí y Él no lo regaña. Él no les hace una crítica. Él no tiene ninguna palabra de enojo para con ellos. Pero Jesús va derecho al punto. Jesús se encuentra con ellos y me sorprende que no vemos un saludo. No vemos una expresión, ah, qué bueno verlos después de que se escondieron tanto tiempo. No, Jesús va derecho y les dice en el versículo 18, toda potestad. La Biblia de las Américas y la nueva versión internacional dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Wow. Jesús aparece a sus discípulos y como implicación de su muerte, su resurrección y la reivindicación que el Padre le da al Hijo, Él se presenta haciendo esa declaración. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y la palabra toda juega un papel importante. Cuando Él habla de toda potestad, Él no está diciendo toda potestad me está siendo dada en Jerusalén. Toda potestad me está dando, sí, o me ha sido dada en todo Israel. O toda potestad me ha sido dada en el Medio Oriente. No, Él dice toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Universalmente, una potestad total. Jesús es el eterno Hijo de Dios, el que ha sido soberano por siempre, el que es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús es Padre, la Trinidad se compone del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esos tres que son uno solo y que eternamente coexisten. Siempre han estado, totalmente comparten todos los atributos de su Deidad. Y está allí, el Padre es soberano, el Espíritu Santo es soberano y el Hijo es soberano. Ha sido todopoderoso siempre en su Deidad. Pero entonces, ¿por qué Jesús ahora dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? Tenemos que entender que Jesús se refiere a la naturaleza como ese Jesús hombre. No está hablando del eterno Hijo, el Dios, el Jesús Dios. Él está hablando del Jesús hombre, la naturaleza de Jesús hombre, el Mesías de Israel que vino a este mundo a morir por los pecados, que vino a este mundo y fue resucitado de la muerte. Por tanto, Jesús ahora es el mediador entre Dios y los hombres. Y la entrega de esa autoridad que Jesús habla aquí, que ya tiene en el cielo, es precisamente algo que ya había hablado las Escrituras. El profeta Daniel había hablado en el capítulo 7. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí habla Daniel de aquella glorificación del Hijo, en su ascenso a la presencia del Padre, en su posición a la diestra del Padre. Y dice, el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino. Y aquí dice algo más, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y su reino uno que no será destruido. Wow. Cuando Jesús entonces asciende al cielo, viene delante del Padre y el Padre le da ese dominio, le da poder, le da reino, gloria. Entonces, este poder que nunca pasará, hace o da esa implicación que todos los hombres le sirvan, como dice el versículo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Y debido a la encarnación de Jesús, muerte, sepultura y resurrección y ascensión, ahora es rey. Él reina en este momento. Él gobierna. Él es el rey soberano. Nosotros no tenemos que esperar 1000 años, como dicen algunas ideologías escatológicas, para que Él reine. No, Él reina ahora. Él reina sobre creyentes, Él reina sobre incrédulos, reina sobre aquellos que lo adoran y reina sobre aquellos que lo odian. Él reina por siempre. Él es rey soberano. Y en cualquier momento regresará en poder y gloria y consumará su reino. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Él va a regresar por su pueblo, va a regresar por los suyos para que podamos compartir una eternidad a su lado y a la misma vez va a regresar por aquellos que no han creído en Él para ejercer juicio. Él va a regresar. Hay un comentarista que dice: Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo y gloria, pero ahora por medio de su sacrificio y obediencia, Él ha recibido mucho más que Satanás pudiera haber alguna vez ofrecido. Y esto es toda autoridad en el reino, en el cielo y en la tierra. Jesús tiene todo el poder. Él es el que gobierna. Él es el que reina. Y todo este trabajo, toda esta autoridad que está bajo el Señor Jesucristo, eso quiere decir que Jesús también gobierna sobre tu vida. Jesús gobierna sobre mi vida. Jesús gobierna sobre cada acto que nosotros como cristianos podamos hacer. Él gobierna sobre cada uno de nosotros. Él ha hecho en cada uno de nosotros seres nuevos por medio de su sacrificio. Y Él es el que gobierna nuestras vidas. Él es nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador. Porque toda la autoridad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, como dice Daniel 7:14. Entonces, por tanto, dice el Señor, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que comúnmente se conoce como la Gran Comisión. Y tenemos una obligación al Señorío de Jesús y una responsabilidad que Él nos está dando en este momento. Una responsabilidad a cada uno de nosotros. Una responsabilidad que Él nos manda a cumplir. Incluso cuando algunas personas piensan que el Evangelio no es para ellos. Pero es una verdad que hay que proclamar, así ellos no la acepten. Es una verdad. Es una verdad que es necesaria para todos. El Evangelio es necesario para todos. El Evangelio es la verdad. El Evangelio es la verdad, sea que alguien lo crea o no lo crea. Y cuando Jesús venga, todas aquellas personas que piensan que hay otros medios para llegar a Dios, se van a dar cuenta que no es así. Y tendrán que doblar sus rodillas delante de nuestro Señor y Salvador. O sea que la autoridad de Jesús es el fundamento para hacer lo que Él nos manda hacer. Toda la autoridad es dada en el cielo y en la tierra a Jesús, y basado en esa misma autoridad que Él ha logrado a través de su obra redentora, nosotros tenemos que obedecer. Y Jesús hace un imperativo aquí, está haciendo un mandato: id y haced discípulos. En otras palabras, el mandamiento de Jesús es: porque yo soy el Señor de todo, porque yo soy el Rey, porque yo soy aquel Hijo de Dios, vayan y hagan discípulos. Y el mandamiento aquí es hacer discípulos. Pero las características para ser discípulos, obviamente hay que moverse. Y probablemente el ir no era algo que para los 11 discípulos estuviera o fuera algo agradable. Ellos están en Galilea, están en sus hogares, están con los suyos. Y pareciera que de pronto estuvieran muy cómodos en sus lugares. Pero ¿saben cómo fue que Dios impulsó a estas personas para que salieran de su lugar? Él trajo persecución. Y allí estas personas hicieron y se movieron en esa gran comisión. Y Dios tiene manera de despertarnos a nosotros. Dios tiene manera de movilizarlos a cada uno de nosotros. A veces no en la forma que nosotros pensamos. A veces no en la, diría yo, idea que pudiéramos tener nosotros. Él nos mueve a nosotros en sus formas, solamente Él lo sabe. Y Él ha movido a estas personas en su labor. Dios tiene sus medios para mostrarnos que Él es el que hace las cosas y no somos nosotros. Dios es el que lo hace, pero es nuestra labor hacerlo. Pero definitivamente tenemos que reconocer que es la obra de Él, es la obra de Él. Dios tiene su manera de despertarnos. Y lo principal en esta expresión es hacer discípulos. Aunque está el imperativo de ir. Pero cuando se estudia esta palabra, este conjunto de frases que hay aquí, el imperativo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Esta palabra en el griego es matzeteuo y significa discipular. Y la manera que se ha entendido esto es que habiendo ido a ser discípulos en tu camino, donde quiera que vayas, si vas al cruzar la calle donde tu vecino, si vas al supermercado, si vas a otra región, si vas en tu trabajo, si vas a tu familia, el mensaje es hacer discípulos. El mensaje es hacer discípulos. Mientras andas en el camino de tu vida, haz discípulos. Comunica la verdad del Evangelio. Hacer discípulos. Y discipular es reproducirse en otros. Discipular es que tu vida cristiana, tu vida de dedicación al Señor, sea reproducida en otras personas. Hacer copia de una vida piadosa cristiana en otros. Eso se trata el discipular. Y todo evangelismo bíblico es discipulado. Evangelismo bíblico. El evangelismo que enseña, que instruye, que guía, es discipulado. De todas maneras. La meta es hacer discípulos. De eso se trata el evangelismo. La meta de Jesús nunca fue que alguien levantara la mano. La meta de Jesús nunca fue que alguien pasara al frente. La meta de Jesús no fue que alguien firmara un certificado de admisión a una iglesia. La meta de Jesús es hacer discípulos, hacer discípulos. Y discípulo es una persona que se ha convertido en alguien dedicado y comprometido y leal seguidor de Jesucristo. Un leal seguidor comprometido de Jesucristo. Una persona que abraza a Jesús tanto como su Señor y su Salvador. No solamente Salvador, porque muchas personas quieren a Jesús como Salvador, pero no lo ven como su Señor. Y Jesús es el Señor, como hemos estado hablando. Y tú no puedes ser un discípulo si no abrazas a Jesús como Señor. ¿Por qué? Las iglesias están llenas de personas que repitieron una oración. Las iglesias están llenas de personas que tal vez han sentido una emoción por el testimonio de alguien. Sí, pero no son alumnos de Jesucristo. La palabra discípulo también es aprendiz, alguien que es instruido, alguien que está aprendiendo de su maestro. Eso es discípulo. Un discípulo es aquel que se ha unido a Cristo, que conoce a Cristo, aprende de a Cristo, convirtiéndose más como Cristo. Y discipular a una persona para Cristo es traerlo a una relación de alumno como o con el Señor. Discipular a alguien es traer a esa persona a una relación con Cristo como su Señor. Un creyente o un cristiano es un discípulo. De el libro de los Hechos en 11:26 dice, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. O sea que un discípulo es un cristiano, un discípulo es un creyente. Una persona que cree en Jesucristo es discípulo. Cada uno de nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, somos discípulos. Si nosotros hemos entendido que por su sacrificio en la cruz, por su sacrificio sustitutivo, llevando mi pecado y otorgándome su justicia, he sido acepto delante de Dios, soy un discípulo. Si vivo por agradarlo a Él, honrarlo y adorarlo, soy un discípulo. Soy un discípulo. Las personas que seguían a Jesús eran discípulos. Las personas que estaban con Jesús eran discípulos. Nosotros no vemos a través de ese caminar de los discípulos que seguían a Jesús si alguno había tenido un curso de discipulado. Todos eran discípulos. Todos eran discípulos. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A Jesús lo siguieron en una ocasión, 5,000 personas estaban con Él. Y había más niños y ahí mujeres. Pero lo que hizo Jesús fue que Él siempre se unió o siguió con 11, que eran sus más cercanos. Porque a veces no es la cantidad. Jesús no estaba más interesado en la cantidad, sino que Jesús estaba interesado en tener, así fueran menos, verdaderos discípulos. Cuando hablamos de naciones, pensamos en otros países, pensamos en otros continentes, pero esa no es la intención que está detrás de esta palabra. Nación significa etnos, donde viene la palabra etnia, y denota una multitud de gente, una multitud de personas de una misma naturaleza, un mismo pueblo. O sea, naciones tiene la idea de grupo de personas. Naciones son un grupo de personas que no están definidas por límites geográficos, por límites políticos. Son grupos de personas en la tierra. Todas las personas en todo lugar, sin distinción de raza, ni idioma, ni cultura, incluyendo los judíos, todas las naciones, todo mundo, toda raza, lengua y nación. Es un grupo de personas no alcanzadas, y es un grupo de personas no alcanzadas, como decía yo, que pueden estar en nuestro vecindario, que pueden estar en otro sector de la ciudad, aquí mismo, que pueden estar cercanos a nosotros. De hecho, el versículo paralelo de Lucas 24, versículo 47 dice, en esta gran comisión les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que esa es la gran comisión, predicando el evangelio, predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es Jesús, o el evangelismo o la gran comisión no se trata del testimonio de alguien, que es bonito escucharlo. Se trata de lo que ha hecho Jesús, el testimonio de Jesús, la obra de Jesús. Y el origen de la palabra naciones, y esto es como lo vemos en la Escritura, y por eso la Escritura se complementa y todo se dirige a Jesús. Esto lo vemos, de hecho, desde el comienzo, en el libro de Génesis, en aquella promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis 22, 18, donde le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En Génesis 12, 3 le dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y lo que sucede en esta gran comisión es que cuando familias escuchan el evangelio Y estas familias empiezan ese seguimiento en Jesús, esas promesas vienen a ellos por la fe en Jesús. Esas promesas que fueron hechas a Abraham vienen a ellos por su fe en Jesús. A cada uno de nosotros, esas promesas hechas a Abraham vienen a nosotros por Jesús. ¿Por qué? Gálatas 3:16 nos lo dice claramente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, esa bendición que Dios ofrece a Abraham es una bendición que viene para aquellos que creen en Cristo. Esa es la bendición. Esa es la bendición. Mientras el evangelio avanza, naciones son discipuladas y Dios cumple su promesa finalmente en el Señor Jesucristo, quien es de la descendencia de Abraham. Eso precisamente es lo que Mateo nos dice en el primer capítulo, en el primer versículo, cuando dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Las promesas de Dios hechas a Abraham se cumplen en los cristianos, a los que creen en Cristo. Eso es lo más hermoso, lo más hermoso. Entonces aquí venimos a preguntarnos, ¿qué es lo que caracteriza a aquel que es hecho discípulo? ¿Qué característica se hace manifiesta en aquel que es discípulo? El versículo no lo dice, él continúa diciendo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bautismo que es baptizo, es un término familiar que significa sumergirse, inmersión. No es esparción, es sumersión. Ese es el bautismo cristiano, el bautismo. Jesús le dice entonces, van a ir a las naciones y en ese proceso de discipular ustedes van a bautizar. Es un mandato, es un mandato. El bautismo es la ordenanza de iniciación como seguidores de Jesús. Como aquel que sigue a Jesús, ese discípulo que está siguiendo a Jesús. El bautismo es la pública declaración de la gracia salvadora de Dios en tu vida por el Señor Jesucristo. Y la pública declaración de su fidelidad en cada uno. Eso es el bautismo. El bautismo es la manifestación externa de lo que ya Dios ha hecho en el corazón. Es una manifestación pública de aquello que como creyentes nosotros, si hemos entendido el Evangelio, hemos comprendido la gracia de Dios, hemos abrazado a Jesús como nuestro Señor por otorgarnos una justicia que nosotros no merecemos, reconocemos eso, sabemos que Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, aquello que Él ha transformado nuestro corazón, nos ha dado una nueva identidad, ha transformado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne para ser susceptibles a su palabra, entonces nosotros lo hacemos públicamente manifiesto a través del bautismo, a través del bautismo. El bautismo en la iglesia primitiva era sinónimo de salvación. Aunque el bautismo en sí no salva. Nadie es salvo por sumergirse en el agua. El bautismo en sí mismo no salva. No salva. De hecho, en este mismo contexto que Jesús está hablando de esta gran comisión, Él les está diciendo en Marcos 16:16, el que creyere y fuese bautizado será salvo. Hay un orden, creer, tener fe en Jesús. Como evidencia se bautiza. Pero dice a continuación, mas el que no creyere será condenado. O sea que se puede bautizar, pero si no cree es condenado. No es el bautismo que muchas veces uno está en otro lugar, recuerdo años atrás, y había en esas celebraciones de bautismo, iban personas invitadas, bautízate, mira. Ah, mira, No, el bautismo es para creyentes. El bautismo no es para incrédulos. El bautismo es para discípulos. El bautismo es para aquellos que han abrazado a Jesús. para aquellos que entienden la obra de Jesús en cada uno de nosotros. Ese es el bautismo. ¿Y qué tan significativo es el bautismo? El bautismo en la iglesia primitiva era esencial. Era esencial que la evidencia de la salvación fuera demostrada por el fruto de obediencia. La evidencia de la salvación era demostrada por el fruto de obediencia. ¿Y cómo se manifestaba? Por el bautismo, porque estaban obedeciendo al mandato de Jesús. El fruto de obediencia en aquel tiempo era el bautismo. Por lo cual, un individuo hacía manifiesto su identidad con Jesús en su vida, muerte y sepultura. Específicamente, muerte y resurrección. Esa era la identidad. El libro de los Hechos, vemos que la iglesia primitiva llevó a cabo esta comisión. Porque la palabra fue predicada y la gente creyó. Cuando la gente creyó, era bautizada. De hecho, cuando empieza Pedro, en Hechos 2:41, en aquella manifestación de la predicación, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Al recibir la palabra, al entender el evangelio, al abrazar a Jesús, las palabras, las personas se bautizaban. Y dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Recordamos también el eunuco que iba en ese carruaje. Estaba, tenía la Biblia abierta, estaba leyendo Isaías 53:7, donde dice que como oveja fue llevado a la muerte. Felipe es enviado por el Señor y sale a ese encuentro donde está el eunuco. Y Felipe le explica la escritura, comenzando por todo el Antiguo Testamento, y le hace manifiesto que esa persona que se estaba mencionando ahí se trataba de Jesús, y le predica el Evangelio. ¿Y qué dice el eunuco? Versículo 36 de Hechos 8. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco. Conste que no le dice Felipe, le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hechos 8:37, Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Si somos creyentes en el Señor Jesucristo, podemos bautizarnos. Dice, y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Manifestó su fe. Y dice, versículo 38, Hechos 8, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El bautismo en aquel tiempo era una pública declaración de un compromiso que tenía el creyente con Jesús. Así era. Y las personas lo hacían porque era un mandato que Jesús había dicho que se hiciera. ¿Y quién debe bautizarse? ¿Los creyentes? ¿Los cristianos? ¿Los discípulos? No niños. No niños de una edad muy temprana que todavía no comprenden la verdad del Evangelio. No como se hace en otras denominaciones. Son adultos, aquellos que creen. Por eso vemos a través de estos pasajes anteriores que creyeron y fueron bautizados. El discípulo es aquel que se ha comprometido o ha comprometida su vida a Jesucristo por fe como Señor y Salvador. Cuando comprometemos nuestra vida con el Señor, cuando estamos conscientes, entendemos la verdad de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, nos bautizamos. Yo siempre cito a D.A. Carson, y él dice algo que me llamó mucho la atención. Él dice: el Nuevo Testamento no puede concebir un cristiano que no es bautizado. Aquellos que se convierten en discípulos deben ser bautizados. Aquellos que abrazamos esa verdad. Y muchas veces posiblemente hay falta de entendimiento de esa verdad. Y es necesario que esa verdad del Evangelio sea explicada tal vez de una manera más clara, más personal. Pero el entender esa gracia, ese favor que Dios ha hecho manifiesto en nosotros. Yo creo que la mayor manifestación externa es que todo mundo pueda sentir o apreciar o ser esos testigos de mi manifestación de lo que ha hecho Jesús en mi vida. Ese es el bautismo. El bautismo es solamente una expresión externa de lo que Dios ha hecho ya en mi interior. Ese es el bautismo. Versículo 19. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos aquí la sorprendente presencia trinitaria. Vemos cómo vemos este triple señorío de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Enfatiza la deidad de Cristo en esa unidad con esa Trinidad divina, junto al Padre y al Hijo. Es una declaración completa. Y la Trinidad es una de esas verdades que es, diría yo, no fácil de entender. Aquellas personas que tratan de entender la Trinidad de una manera intelectual, nunca la van a comprender. No es fácil, no es fácil. Dios nos ha permitido vislumbrarla, pero no podemos pretender entenderla a la plenitud. Pero está ahí, está allí. Los predicadores han tratado de explicar la Trinidad de diferentes maneras, que es agua, hielo o vapor, que es un huevo, que es cáscara, yema y clara. Pero ninguna de estos ejemplos que se ponen pueden acertar a la grandeza que significa la Trinidad. Son ejemplos muy pobres para manifestar la Trinidad, muy pobres. La Trinidad son tres personas y un solo Dios, como dice Primera de Juan 5:7. Primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia, el conocimiento eterno de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí está la Trinidad manifiesta, la salvación, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden, la otra versión le dicen, a que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Y aquí vemos otro punto. ¿Será que Jesús está diciendo que obedezcamos solamente las cosas que en algunas Biblias aparecen en letra roja, que son palabras que Él dice? No, definitivamente no. Tampoco es solamente el Sermón del Monte, por hermoso que es. No, esto implica toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Porque toda la Escritura habla de Jesús. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, que era lo que ellos tenían en sus manos en aquel momento en que estaban viendo la Escritura que enseñó Pablo era el Antiguo Testamento. La Escritura que citaba Jesús era el Antiguo Testamento. Jesús le dijo a los discípulos cuando iban a Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? A través de las Escrituras estaba dicho. Y dice el versículo 27 de Lucas 24, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. O sea, todo la Escritura, todo el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús dijo, de mí escribió Moisés, Juan 5:46. Y cuando pensamos en todo lo que Jesús ha hablado, todo lo que él ha instruido, tenemos que pensar en todo el consejo de Dios, toda la palabra, toda la Escritura. Eso precisamente es cuando el apóstol Pablo está en Mileto hablando con los ancianos de Éfeso, él le dice en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, que cuando Jesús da ese mandato de que le enseñemos a que guarden todas las cosas que os ha mandado, se refiere a todo el consejo de Dios. Toda la escritura, toda la palabra. Eso es parte del proceso de discipulado. Aprender, enseñar, conocer toda la escritura. Y Jesús hace una última promesa. Versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es hermoso que en dos versículos, cuatro veces se manifiesta todo, todas, toda. Toda potestad. Todo lo que os he enseñado. Y aquí dice, todos los días estoy con vosotros. Y esta palabra todo significa todo. Significa cada una de las cosas, absolutamente todo. No independientemente, cada una de las cosas. Y esta promesa también hace eco de lo que fue dicho en Mateo 1:23, cuando el ángel le habló a José y dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el Emmanuel. Ese es el Dios con nosotros. Ese es Jesús, que al ascender nos ha dejado el Espíritu Santo, ese paracletos, ese que es idéntico a Él, que es de la misma esencia de Él y que habita, reside en cada uno de los cristianos. O sea que su presencia, su fuerza, su poder está con cada uno de nosotros. Y es este mismo Emmanuel que aparece encarnado. Es este mismo Emmanuel que es Dios con nosotros, que está en el cielo. Es este mismo Emmanuel que dice a sus discípulos, yo estoy con vosotros. Ese es Jesús. Jesús promete su presencia personal con su gente. Con su gente. Y esa es la razón por la que no debemos temer. Esa es la razón por la que debemos avanzar en la predicación. Esa es la razón por la que hacemos todo aquello que Él nos dice que hagamos. Y esa es la razón por la que nosotros podemos vivir en confianza. Porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está. Una promesa que se origina en la promesa de Dios con su gente. Aquí está diciendo Jesús lo mismo que Dios Padre dice en el Antiguo Testamento, Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Que puso excusas. Yo no sé hablar. Versículo 12 de Éxodo 3. Y le respondió el Señor, ve, porque yo estaré contigo. Esa es la promesa cuando se hacen las cosas de Dios. Él es el que está allí. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados? Como que lo que se hace no tuviera efecto. Como si no se avanza. Como que estamos en ese caminar lento. Y no vemos fruto. Pero el Señor dice, yo estaré con vosotros. En Deuteronomio 31:23, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré. Esto fue ya después que Moisés ya no estaba. Dice, y yo estaré contigo. Y hay muchos pasajes donde vemos esa afirmación de la presencia de Dios en cada uno de los suyos, en aquello que Él manda hacer. Es cierto que va a haber dificultad. Va a ser difícil hacer discípulos, muchas veces, la mayoría de las veces. habrá resistencia, habrá oposición, habrá persecución. Y conste que Jesús no está diciendo aquí que los va a proteger, que los va a tener en un lugar de privilegio donde nadie los va a tocar, no. Él está diciendo, yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes en medio de las circunstancias difíciles. Yo estaré con ustedes en medio de las prisiones. Yo estaré con ustedes en medio de aquellas personas que van a atentar contra ustedes. Yo estaré con ustedes en aquel momento que muchos los persigan pensando que están haciendo algo por mi causa, como pasó con Pablo. Yo estaré con ustedes en momentos en que tal vez alguna persona que esté llevando el evangelio en Corea del Norte, en China, en cualquier otro país, que los tienen detenidos y están pasando por dificultad, el Señor dice, yo estaré con nosotros, con ustedes. Y esa es la fuerza que motiva la presencia divina todos los días hasta el fin del mundo. Lo que motiva no es que tú ganarás naciones y tendrás todas las personas a los pies del Señor. Todos van a creer y vamos a tener un mundo perfecto. No, lo que motiva es que el Señor va a estar allí. Va a estar allí. No de vez en cuando, no solo en determinado momento, sino todos los días de vuestra peregrinación. Todos los días de la peregrinación. Los enemigos son muchos, los obstáculos son muchos, y la promesa no es una promesa de éxito. La promesa es de que el Señor estará con nosotros. En medio de las dificultades, en medio de un hospital, en medio de situaciones difíciles, en medio incluso de el rechazo de los familiares. Hay familias enemistadas porque uno de ellos es cristiano. Y crea esa tristeza, ese dolor. Usted no puede reunirse uno con sus seres queridos porque ahí está el religioso. Ahí está el que no solo sino habla de Cristo. Yo estaré con vosotros todos los días, así sea en esos momentos de rechazo, de desprecio por tus mismos seres queridos. Yo estaré allí, no te preocupes. Mi presencia no se retirará ni siquiera por un momento. La presencia espiritual, poderosa y eficaz de Jesús es infinita. Y esto es lo que fortaleció a misioneros como James, conocido como Jim Elliot, un joven que a la edad de 28 años, en enero del año 56, estando en el Ecuador, llevando esa predicación, ese mensaje, ese deseo que él dice el Señor puso de ir a evangelizar esa tribu en el lugar de Ecuador, un pueblo que se llamaba Jaurani del Ecuador. Él murió a manos de estas personas por llevar el evangelio. Él y cuatro amigos más de él murieron a manos de ellos. Y me causa admiración, estaba viendo en unas notas que él escribió en su diario y él dijo, no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Wow. No es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Él sabía que su vida no era algo que él pudiera conservar para siempre, pero él sabía que su alma, ese galardón, esa obra que él estaba haciendo por el Señor era algo que él tenía ganado y no lo iba a perder. Y eso lo impulsó a él a hacer eso y dar su vida incluso. Y él citaba a Lucas 16:9 donde dice, para que cuando esté, estas falten o reciban en las moradas eternas. Muchas personas, muchos misioneros, muchas gentes que están en otros lugares predicando el Evangelio, personas que en las ciudades, en las calles, en los barrios, en los trenes, donde quiera que sean, están llevando ese mensaje del Evangelio, son inspirados por las palabras de Jesús. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por cuánto tiempo es esta misión? Bueno, esta comisión está hace 2000 años, más de 2000 años. Esta comisión no sabemos cuánto tiempo más puede durar. Podría terminar mañana. O podría tardar otros 2000 años, no sabemos. Pero es algo que hay que hacer. Y lo que la iglesia hace es continuar haciendo discípulos, bautizándolos y enseñándoles las cosas que Jesús ha mandado, a que se obedezcan, haciéndolo siempre. Entonces, finalmente, para Jesús, sus discípulos serían aquellos que aprenderían su doctrina y aprenderían ética, comportamiento, dar testimonio. Sus discípulos serían aquellos que creerían la verdad y la vivirían. Y doctrina y vida van juntas. Doctrina y vida van juntas. De eso es lo que manifiesta el discipulado de Jesús. No es una intelectualidad, no es una alta teología, es doctrina y vida, doctrina y vida. Y si tú eres creyente, ven y haz discípulos, como el ángel le dijo a estas mujeres, vengan y vean. Si tú eres creyente, entonces ya has visto, ve y haz discípulos. Esa es la comisión. Donde quiera que vayas, haz discípulos de toda lengua, raza y nación. Hay personas de otra nacionalidad al frente, haz discípulos. Hay personas de otra raza o color de piel, haz discípulos. Esa es la gran comisión. No es necesariamente ir a otros países. Hacer discípulos está a la vuelta de la esquina. Está al cruzar la calle de nuestra casa. Como discípulos tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. El llamado es a reproducir cristianos. ¿Y cómo lo reproducimos? A través de la manifestación de nuestra vida a ellos. Y el Evangelio, predicando el Evangelio con una misión de continuar el mismo ministerio a la luz de la cruz, a la resurrección y la triunfante reivindicación y exaltación del Señor Jesucristo. Ese es el mensaje. Muerte, resurrección, exaltación del Señor Jesucristo. Y en base a la autoridad comisionada por el Hijo de Dios de predicar, enseñar y hacer discípulos, por eso es que tenemos que hacerlo. Por eso es que se debe ir. Por eso hay que hacerlo, y esa es una misión de cada uno de los que estamos aquí como discípulos. Y si no eres creyente, ven y ve, conoce, aprende el Evangelio, enamórate de esas verdades, y luego ve y haz discípulos. ¿Cuánto necesitas para ser un discípulo? ¿Cuánto tiempo necesitas para ser un discípulo? ¿Necesitas aprender teología sistematizada? ¿Necesitas conocer todo lo que es la redención desde el contexto de la teología bíblica? Solo necesitas entender el Evangelio. Solamente el Evangelio, lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo para salvar a pecadores como nosotros, por medio de su muerte, su resurrección. Eso es lo que necesitamos entender, el Evangelio, que podamos abrazar esa verdad por el resto de la vida y así mismo ir aprendiendo el resto del consejo de Dios. Entonces, finalmente, en conclusión, eso es lo que los discípulos hacen. Ellos están constantemente aprendiendo. No habrá un momento en que un verdadero discípulo pare de aprender. Siempre estaremos en ese caminar aprendiendo. aprendemos de Jesús, aprendemos cada día más de su palabra, aprendemos más a vivir lo que su palabra dice. Y en esa vivencia de lo que la palabra dice, estamos llevando ese mensaje a otras personas, a veces sin palabras. La vida y la doctrina van juntas. Y de esa misma manera que podamos manifestar la obra de Jesús de una manera en que la Escritura lo manifiesta, pero también que la podamos manifestar a través de nuestra vivencia. Así que este último manifiesto de Jesús que nos instruye a continuar esa obra, que nos instruye a hacer lo que Él nos manda en esa proclamación del Evangelio por el poder que Él ha sido receptor, el poder que Él tiene, el poder que se le ha dado, esa autoridad que se le ha dado en el cielo y en la tierra, nosotros como cristianos lo hacemos. Y seguiremos hasta que el Señor lo permita, predicando, enseñando y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, bendita sea la palabra de Dios. Oramos.